COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo recuerdas tú el 23F? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues entre los documentos desclasificados del fallido golpe de Estado están los informes de la policía en Asturias que revelan cómo fueron aquellos días en el Principado. Fueron tranquilos, salvo por un conato ultraderechista en Oviedo y la detención de cuatro jóvenes militantes de la Organización Comunista de España en Gijón. Según las anotaciones, fueron arrestados por colgar carteles en los que acusaban al gobierno de España de ser tolerante con los elementos fascistas y pedían depurar las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la policía. Yo soy Marcos Martín, escuchas Mediodía COPE en Gijón. Mira, te quiero hablar ahora de Ana María. Falleció en enero de 2025, cuando tenía 73 años, a causa de una insuficiencia respiratoria aguda derivada del cáncer de pulmón que padecía. Ahora el Principado debe indemnizar con 14.000 euros a su familia porque no diagnosticó ese tumor a tiempo. Indemnización que llega tras una reclamación presentada por la familia de Ana María, de la mano de la asociación El Defensor del Paciente. El letrado Eduardo Curiel es el abogado que ha llevado el caso. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, esta historia tuvo su triste final, como digo, en enero de 2025, pero comenzó en mayo de 2023, el 5 de mayo de 2023, en el Hospital de Cabueñes. Cuénteme.
Correcto. Pues, fue a hacerse una prueba y una radiografía de tórax, en la cual le indican que, bueno, no le indican, en el informe ellos internamente establecen que hay un nódulo pulmonar sospechoso y indican expresamente la realización de un TAC urgente, TAC uh-huh. que no se llevó a cabo. Entonces la paciente desconocía su estado, desconocía esa patología, siguió su vida normal, con las molestias y con los problemas que tenía, por lo que acudió en ese momento a Cabueñes, y no fue hasta ya el 22, hasta enero del 2025, cuando acudió a urgencias, y entonces comprueban el estado en el que estaba y que no se le había realizado este TAC, y entonces ya fallece al poco tiempo, sin haber tenido un diagnóstico correcto ni y mucho menos el tratamiento adecuado. Se dejó evolucionar esta enfermedad y lo que viene a decir ahora la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias es que estaba en una fase poco avanzada, pero que este tipo de patología, empiezan a hablar de supervivencia, empiezan a hablar de posibilidades y se indemniza de una forma, pues yo considero que miserable, porque se está jugando con juicios de futuro de cómo podía haber evolucionado, pero realmente a esta mujer es que no se la trató, no se la diagnosticó, no se la trató. Esta mujer ha estado todo este tiempo padeciendo sintomatología que pensaba que no tenía nada que ver y falleció por causa de esto.
Porque la resolución sí reconoce que hay un retraso diagnóstico injustificado, pero asume responsabilidades a medias.
Efectivamente, aquí en esta vía lo único que ya se puede hacer a la familia es reconocer el error, entiendo yo, que pedir disculpas, mejorar la situación para que no pueda volver a ocurrir e indemnizar. El problema es que en estos procedimientos la propia consejería está mediatizada y aquí la que manda es la aseguradora, que es la que abona la indemnización y la que establece al final la decisión o de ir a pagar lo menos posible. Pero lo que creemos que no es de recibo es que a esta familia, aparte de haber perdido a su madre y el nieto, a su abuela, se le dé una cantidad que son 10.000 euros para la madre y 4.000 para el nieto, sobre los 93.000 que estamos dando aplicando un baremo que es de accidentes de tráfico, que ni siquiera es para mala praxis, diciendo que bueno, que realmente era una enfermedad complicada y que las expectativas de vida pues que no eran de plena recuperación. Bueno, eso es imposible saberlo y desde luego si no has hecho nada, lo que no puedes decir es si hubieras hecho lo que hubiera pasado. Son juicios de futuro en los que entendemos que no deben entrar, se debe indemnizar en función de la cuantía completa.
Concretamente, la resolución administrativa dice que no puede acreditarse con absoluta certeza que un diagnóstico precoz hubiera garantizado la supervivencia de la paciente. Más allá de cuestiones económicas, Eduardo, entiendo que, claro, para la familia, este concepto concreto es el que, bueno, pues molesta. Más allá, insisto,
molesta, de... E indigna. Es indignante que cuando no se ha hecho nada, cuando ni siquiera se ha diagnosticado, cuando no se ha tratado, se empiecen a hacer unas cábalas y se empiece a hacer una valoración de lo que pudo ser. No pudo ser lo que tendría que haber sido, es que esta señora se le tendría que haber diagnosticado cuando ya se indicaba una prueba que hubiera dado el diagnóstico correcto y se lo hubiera puesto en tratamiento. Y lo que no se pueden hacer es cábalas de qué hubiera pasado. Lo que pasó es que realmente esta señora no se trató adecuadamente, que se está hablando de una pérdida de oportunidad. Eso es un concepto que también la jurisprudencia dice que cuando no se ha hecho nada no se puede entrar en este tipo de valoraciones porque realmente no se hizo nada y porque es especular sobre lo que debió y pudo ser que no fue.
Bueno, pues como decía el abogado Eduardo Curiel, que sirva también para que no sucedan este tipo de actuaciones o no actuaciones que han derivado en este caso en el fallecimiento de Ana María. Eduardo Curiel, abogado, letrado colaborador del Defensor del Paciente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por ser partícipes y dar la posibilidad de que esto se sepa y sobre todo que se pongan los medios para evitarlo en el futuro. Muchísimas gracias, muy amables.
Para eso estamos, un abrazo.
Un abrazo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Y a la 1:57 se pasa por aquí Yolanda Montero con un plan para que nuestros padres y nuestros abuelos puedan vivir mejor, más desahogados económicamente, ¿no, Yolanda?
Sí, Marcos, la verdad es que cualquier momento es bueno para pensar en nuestros mayores y nosotros vamos a hacerlo ahora con la hipoteca inversa, un producto para el que es necesario tener más de 65 años y además vivienda propia. ¿Quieres saber concretamente en qué consiste? Nos acercamos a Real Gestión Financiera para que nos lo explique su director, Víctor Riesco.
Bueno, la hipoteca inversa consiste en con la garantía de nuestra vivienda, debemos de ser propietarios de vivienda y tener más de 65 años, como bien has dicho. Entonces, con la garantía de esa vivienda podemos solicitar una pensión vitalicia para toda la vida. En el caso de matrimonios, mientras viva o mientras dure el último de los dos, viviendo tranquilamente en su casa. No se trata de una venta de vivienda, sino se trata de lo que es con esa garantía conseguir pues una pensión complementaria que le viene excelentemente a todo el mundo, pero fundamentalmente a aquellas personas que no tienen unos ingresos altos o que les han menguado bastante sus ingresos una vez que se han jubilado, por ejemplo, autónomos que no cotizaban mucho o personas que se han jubilado sin tener muchos años cotizados. Para estas personas que le han caído los ingresos, esto viene de maravillas, porque eso, no hay que pagar intereses y no hay que devolver nunca el dinero, simplemente es a disfrutarlo.
Víctor, y alguien se estará preguntando, ¿y qué pasa con los herederos de esa vivienda?
Bueno, los herederos van a heredar esa vivienda con una carga, porque eso es una hipoteca, pues al revés, en vez de percibir el dinero y luego devolverlo, pues es se va percibiendo el dinero poco a poco y luego se devuelve. Imagínate que alguien hereda una casa de sus padres o de otra persona y ya tiene una hipoteca en el banco. Pues hereda la casa y tiene que liquidar la hipoteca o seguir pagándolo, hacer de alguna manera, de la misma forma.
Una pregunta más, Víctor. Y si, por ejemplo, son dos personas, un matrimonio, y hacen una hipoteca inversa y uno de ellos fallece, aquí, ¿qué hacemos?
Nada, seguir cobrando, la otra persona sigue cobrando la pensión pues hasta que fallezca también. Sí, hay una cosa también que conviene destacar, que esto podemos anularlo cuando queramos. Imaginámonos que lo hacemos ahora y dentro de 2 años queremos vender la casa. Pues se vende y con el dinero de la venta se devuelve ese dinero. O sea, no hay ningún inconveniente para hacer lo que se quiera. La propiedad sigue siendo de sus legítimos dueños y pueden hacer con ella lo que quieran.
Pues ya sabes que si tienes más de 65 años, tienes un piso en propiedad y estás interesado en la hipoteca inversa, acércate a Real Gestión Financiera. Te hacen un estudio personalizado totalmente gratuito. El teléfono de Real es el 985 28 70 80.